Entonces sabemos cuál es el potencial que tiene, ¿sí? Además de que es muy resistente, pues también tenemos, hay otras ventajas que son como todas las ventajas ambientales. De hecho, en el mundo hay aproximadamente 1.600 especies de bambúes y están distribuidas en todos los trópicos, o sea, en todo el trópico del mundo crece el bambú.
Bienvenidos a Vida Casi Cero, un espacio que busca abrir la conversación y cuestionar nuestros hábitos, cómo estos afectan de manera positiva o negativa a nuestro planeta. También hablaremos con personas y profesionales que desde su trinchera están aportando a nuestro mundo a través de sus proyectos y empresas. Soy Valeria Tejeda y te invito a ser parte del cambio, ya que solos no podemos cambiar el mundo, pero sí el pedacito que nos toca. Hola, bienvenidos, bienvenidas a todos los que nos escuchan en este espacio de Vida Casi Cero en versión podcast. Muchísimas gracias por estar escuchando otra semana más. Yo estoy muy feliz de estar nuevamente con ustedes y también de compartir el espacio con la invitada que tengo del otro lado de la pantalla. Tengo a la ingeniera Luisa Correa, ella es cofundadora de Bambú Terra y vamos a hablar justamente de la bioconstrucción con el material del bambú. Hace un tiempito había preguntado en mi Instagram que si de qué tema les gustaría que platicara o que me diera la tarea de buscar a la persona indicada para hablar de ese tema. Y hubo algunas personas que me dijeron que de bioconstrucción o construcción con materiales alternativos estaría muy interesante. Y pues bueno, encontré ese proyecto de Bambú Terra que se me hizo muy, muy, muy padre. Y pues bienvenida, Luisa, al programa.
Muchas gracias, Valeria, por la invitación a tu programa. Solamente quiero aclararte una cosita, es que no soy ingeniera, soy arquitecta.
Ah, ok,
Sí,
perdón. Ya, bueno,
tranquilo.
arquitecta Luisa Correa, ok.
No, pero está bien, porque dentro del equipo justo mi socia es mi hermana y ella sí es ingeniera civil.
Ah,
Entonces la ingeniería está, de todas maneras, está así como muy cercana al
ok, está
proyecto.
presente, claro.
Sí.
Va, perfecto. Bueno, y con esto ya aclarado que obviamente este perfil tiene que estar presente en un proyecto como este. Me gustaría que nos platicaras un poquito de cómo inició Bambú Terra y también ya adentrándonos más al tema de que nos definas bien qué es la bioconstrucción.
Claro, sí. Bueno, muchas gracias Valeria por la invitación una vez más y pues gracias a todos los que nos están escuchando. Pues mira, Bambú Terra empieza desde hace 8 años más o menos, porque mi hermana y yo teníamos la inquietud desde la licenciatura, desde que quiso hacer su tesis de licenciatura sobre bambú. Pero finalmente no pudo irse por ese camino y estudiamos en Colombia, en Manizales. Pues Manizales es una ciudad del eje cafetero y ahí hay una tradición muy, muy grande de construcción con bambú. De hecho, de ahí es Simón Vélez, que es uno de los arquitectos más importantes a nivel mundial, exponentes pues de la construcción con bambú. Entonces, digamos que en la universidad estuvimos empapadas del tema desde que estuvimos estudiando. Ya aquí en México, pues las dos estábamos como buscando otra alternativa a lo que estábamos haciendo, vinimos a hacer una maestría, cada quien en su carrera, pues. Y coincidimos en que pues sí queríamos hacer algo diferente y mi hermana me dijo, no, pues retomemos, o sea, yo quiero retomar el bambú y busquemos quién lo está haciendo aquí en México. Encontramos un amigo que trabaja ahorita en Oaxaca y pues desde siempre ha estado ahí. Él es portugués y pues con él empezamos a retomarlo, nos fuimos a Colombia a hacer cursos. Y pues empezamos a aprender y a hacer talleres, a hacer como difusión de este sistema constructivo a través de talleres y poco a poco fuimos volviéndonos más expertas y participando ya más como en proyectos privados. Desde siempre, también es muy importante mencionarte, Valeria, que desde siempre nosotras hemos enfocado la empresa al desarrollo de la tecnología. Entonces, estuvimos trabajando con fondos de CONACYT durante unos 5 años, más o menos, desarrollando 2 sistemas constructivos prefabricados a base de bambú, y que es el sistema Viva, pero bueno, eso quizás luego te comento más, o si quieres saber más adelante sobre ese sistema prefabricado. Y bueno, pues la idea es esa, ¿no? Como estamos retomando sistemas de construcción vernácula, y a vernácula estamos aplicando tecnología y para traerlo un poco más a la modernidad, ¿no? A este ritmo que es un poquito más acelerado, ¿no? Entonces lo que queremos es como quizás semi-industrializar estos sistemas vernáculos, hablando de Bajareque, por ejemplo. Y bueno, pues eso en resumen es Bambuterra. Ya llevamos 8 años de experiencia, más de 60 proyectos construidos, y pues cada vez más grandes, más interesantes y más lindos, pues. Y bueno, con respecto a la otra pregunta que me hacía sobre bioconstrucción, pues bioconstrucción básicamente son construcciones que tienen bajo impacto ambiental. Okay. Que pueden referirse como a las construcciones que usan materiales locales, materiales que no tienen una transformación industrial de alto impacto, extraídos mediante procesos sencillos, materiales de origen vegetal, también reciclados o reciclables. Pues esto básicamente es como el concepto a grandes rasgos de bioconstrucción.
Y ustedes, bueno, ya por lo que platicas, tomaron toda esta experiencia de su tierra natal de Colombia y la trajeron para acá. Y bueno, siguen utilizando el bambú. Que no quiero dejar nada como por obvio, digo, obviamente aparte su empresa es Bambuterra, ¿no? De la palabra bambú, pero ¿por qué seleccionaron ese material? Y en el caso aquí de México, ¿qué especie utilizan? Porque justamente en el episodio de permacultura también el invitado mencionó justamente el material de bambú. Y yo tenía la idea errónea que pues solamente, bueno, escuchas bambú y piensas, no sé, en Asia, ¿no? Uh-huh. En el sudeste asiático. Pero me dijo que había especies mexicanas de bambú. Entonces me gustaría, además de por qué el bambú, hacia grandes rasgos, pues, y las especies que utilizan en sus proyectos.
Ok, bueno, ¿por qué el bambú? Pues porque ya sabes de dónde venimos, ¿no? No nacimos en Manizales, toda nuestra familia es de Manizales, pero al estudiar en Manizales y a estar en contacto ahí con todos los profesores académicos, todos nuestros profesores son como los teóricos y los investigadores del bambú en esa zona, ¿no? O sea, los libros importantes de manuales de investigación acerca del bambú en Colombia los escribieron nuestros maestros de licenciatura. Entonces es una gran inspiración también estar conviviendo ahí todo el tiempo con la planta y saber que se pueden construir ciudades enteras con el bambú, pues obviamente mezclándolos con otros materiales, porque todas las ciudades del eje cafetero de Colombia están construidas con bambú, por lo menos los edificios digamos de la arquitectura histórica o la arquitectura así como de centros históricos, todos los centros históricos ahorita son construcciones hechas de bambú. Entonces sabemos cuál es el potencial que tiene, ¿sí? Además de que es muy resistente, pues también hay otras ventajas que son como todas las ventajas ambientales. Y en México, bueno, de hecho, en el mundo hay aproximadamente 1.600 especies de bambúes. Y están distribuidas en todos los trópicos, o sea, en todo el trópico del mundo crece el bambú. Ya. En el único continente donde naturalmente no crece el bambú es en Europa. De hecho, ahorita hay jardines en Europa donde hay bambú, en Italia ya hay plantaciones de bambú, por ejemplo, pero son especies introducidas. Okay. En México tenemos aproximadamente unas 56 especies nativas de México. Y endémicas, unas 30 y pico de especies endémicas.
Entonces, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre endémica y nativa? Endémica es del lugar, ¿no? O sea, del pueblito, mencionaste Oaxaca, del pueblo de Oaxaca. Uh-huh. Pero nativa, entonces, ¿qué significa?
Nativa es que también puede crecer en otros lugares del mundo.
Ah, ¿sí? Okay.
O sea, que crece en México, o sea, aquí crece y crece naturalmente, pero también crece en Costa Rica, en Guatemala y en otros lugares.
Ah, ya.
¿Sí? Uh-huh. Endémica solo es de México, pues, o de donde crece la especie, ¿sí? Entonces tenemos, o sea, aquí en México tenemos especies endémicas, y eso es muy importante mencionarlo, porque, sí, como tú muy bien dices, la gente piensa que solo viene de Asia, pero no. Uh-huh. ¿Nosotros qué especies utilizamos? Utilizamos dos especies, que son la guadua angustifolia. La guadua angustifolia es una especie introducida. Uh-huh. Es una especie de los Andes, de Colombia, Perú y Ecuador. Y es una especie que está muy estudiada, entonces por eso es que nosotros es la que más utilizamos, ¿no? Porque es una especie que está caracterizada. Eso quiere decir que se han hecho estudios mecánicos de la especie para saber cuánto resiste y hasta sí, nosotros ya tenemos datos, o los ingenieros, ingenieras tienen datos para poder hacer estos cálculos que nos permiten entender cómo diseñar para que resistan las estructuras. Okay. ¿Sí? Hay otra especie que usamos mucho también, que se llama Bambusa olhami. Esta es otra especie introducida. Uh-huh. Y es una especie asiática. Y esta también está muy estudiada, por eso la usamos y hay muchísimas plantaciones de esta especie aquí en México. Hay otras especies también estructurales que son mexicanas nativas, como la guadua culeata, por ejemplo, que algunas veces también hemos usado, pero no están tan estudiadas. Y, por ejemplo, esta guadua culeata no es igual de resistente que la guadua angustifolia. Y como ya ha habido propagación suficiente de estas dos especies, la angustifolia y Bambusa olhami, pues entonces hay bastante planta para poder usar solamente esas, ¿no?
Entonces, es básicamente que utilizan estas especies que son introducidas por el estudio que la respalda, ¿no?
Exacto, sí. Y también porque se han hecho programas bastante grandes de cultivos de estas especies. Entonces, como te digo, hay muchas hectáreas sembradas de guadua y de Bambusa olhami. Hay otras especies secundarias que también hemos usado. Una es endémica, que es el otate. El otate, de hecho, es bambú en náhuatl. Otate, otatl, creo que es el real, pero bueno. El otate es una especie mexicana que también hemos usado. Hay otras que son los filostates, que son también especies introducidas asiáticas que hemos usado como para más interiorismo y cosas decorativas.
Perfecto. Y bueno, ya nos mencionaste las especies y la definición de bioconstrucción, y he escuchado también la palabra de ecotecnologías. Y quería saber cuál es la diferencia entre ecotecnología y bioconstrucción, si es que hay. Porque, bueno, también ya mencionaste que están o que quieren implementar tecnología en los proyectos de construcción.
Ajá, sí, sí. Pues mira, las ecotecnias o ecotecnologías, pues básicamente son técnicas para usar los recursos de una manera limpia. Entonces, son como tecnologías que se han diseñado para mejorar el medio ambiente y evitar el deterioro de este. Entonces, hay ecotecnologías que van más como enfocadas al manejo de agua, de captación, de tratamiento, manejo de residuos, de manejo de energía, energía solar, eólica, más bien generación de energías limpias, ¿no? La bioconstrucción es una ecotecnología que está enfocada a la construcción.
Ya, ok. Sí. Va. Ok, uh-huh. Sí, porque quería aclarar ese punto también y no andar confundiendo, pero súper bien. Entonces, entraría la bioconstrucción en una, bueno, es una rama más bien de las ecotecnias o ecotecnologías enfocada, obviamente, como su nombre bien lo dice también, a la construcción.
Exacto.
Y bueno, ya supimos las especies que utilizan, que están respaldadas por estudios y justamente como es construcción, pues sí tiene que haber este tipo de documentos porque pues, bueno, y al fin y al cabo supongo, van a tener contacto con el ser humano y tienen que soportar bastante peso, entonces tienen que ser seguras. ¿Qué alcance tiene este tipo de construcción? O sea, ¿se pueden hacer? Bueno, mencionaste que hay en Colombia, en la región cafetera, prácticamente la ciudad está hecha con bambú. Me la imagino, pero quiero que tú nos las expliques. O sea, ¿se pueden hacer, no sé, edificios de 7 pisos, o ya no sé si se le llama edificios, puentes? ¿Qué se puede hacer?
Digamos que las estructuras más grandes que se han hecho, pues, o sea, actualmente en Bali hay unos edificios muy grandes que de hasta 6 niveles. Y, por ejemplo, el sistema constructivo que nosotros estamos desarrollando se pueden construir hasta 4 o 5 niveles, solo de bambú. Bueno, también tienen otros materiales que usamos para
aumentar la resistencia o
sí, pero también funcionan para complementar más bien, ¿sí?
Ah, okay.
O sea, no estamos totalmente cerrados, o sea, que tiene que ser solo bambú, ¿no? O sea, obviamente usamos cimentaciones de piedra o de concreto y también hacemos aplanados de cemento, usamos el cemento, pero en muchísima menor cantidad. Uh-huh.
Que justamente quería preguntar eso. Yo sé muy, muy poquito de arquitectura porque el novio de mi hermana es arquitecto y a veces pues platicamos, pero muy esporádicamente. Entonces, si nos pudiera describir a grandes rasgos cómo se vería o cómo se hace una construcción con bambú. Ya mencionaste también que utilizan, pues bueno, las piedras, el cemento. Pero si nos puedes ir así guiando, porque creo que una construcción como tal de bambú no he visto. Bueno, por lo menos aquí en Guadalajara no conozco. Si alguien es de aquí, y si hay, que me diga. Pero, pues sí, a ver que nos platiques cómo se ve, Luisa.
Pues mira, se puede ver, digamos que hay diferentes estilos constructivos también de arquitectura de bambú, pues. Pero yo creo que la que más causa curiosidad es como donde se ve el bambú y se ve la estructura. Uh-huh. Y ahí es donde empieza a fusionarse la arquitectura con la estructura, ¿no? En los edificios convencionales, aquí me va a salir un poquito del tema y luego ya
hago
la explicación que me pides, pero creo que es importante. Los edificios convencionales, pues llega el arquitecto, hace un diseño así como de muros, obviamente sí sé cómo va a ser la estructura, pero el ingeniero le ayuda a resolver esa estructura, ¿sí? Como tamaños de columnas, tamaños de traves y cosas de eso, ¿cierto? Cuando estamos diseñando con bambú, estamos diseñando la arquitectura y al mismo tiempo la estructura. Entonces, tenemos que estar a la par diseñando con ingeniería. Entonces, es como un equipo que se fusiona, es una fusión de conocimientos desde un inicio. Y obviamente, pues, uno como arquitecto se va va como desarrollando una intuición un poquito más
Ingeniera.
sí, digamos que sí, vamos desarrollando un poquito una intuición y ya vamos entendiendo más cómo puede funcionar mejor el espacio, con qué apoyos, usamos muchas diagonales, nos ayudan a que las estructuras se arriostren, ¿no? Entonces, ¿cómo se construiría un edificio de este tipo? Pues básicamente necesitamos cimentación, es como cualquier edificio necesita una cimentación. La ventaja de los edificios que se construyen con bambú es que son muy ligeros, entonces la cimentación normalmente pues va a ser también, no necesita ser tan grande, porque el peso que va a sostener pues no es de un muro de concreto o una estructura de acero que es muchísimo más pesada que el bambú. Entonces se hacen los cimientos. A los cimientos es muy importante dejar unos disparos de varillas donde nosotros vamos a introducir el bambú y vamos a colar esa primera parte para que las columnas de bambú queden ligadas estructuralmente como a la cimentación. ¿Sí?
En el perímetro, ¿no? O en las esquinas.
En el perímetro, en las esquinas, en los muros, donde haya estructura, pues.
Ah, okay.
¿Sí? Entonces, ¿se entiende eso? ¿Sí?
Sí, más o menos, sí. Me lo estoy
Ok.
imaginando así como los que he visto de que se construyen y le estoy agregando bambú.
Ok, bueno, listo. Así como, por ejemplo, como cuando tenemos una cimentación de concreto y tenemos una columna de concreto que tiene como igual un armado interior de acero y ese armado interior de acero de la columna de concreto está ligado a la cimentación, ¿sí? Así también tiene que ser con el bambú, ¿sí? Entonces, de esa forma, de la cimentación dejamos como unas varillas salidas y luego introducimos el bambú ahí y ya se cuela esa partecita de abajo. O sea, no es necesario colarlo completamente y se cuela el interior, pues, ¿sí? Del bambú. Y ya, y luego de ahí, pues nos vamos para arriba
Para
con
arriba.
traves, muros, y es como pues armar la estructura, ¿no? Usamos conexiones de acero galvanizado, o también depende mucho del diseño estructural, pues tenemos medidas diferentes, ¿no? Si necesitamos en algún caso una conexión así que tenga que resistir mucho, pues a veces usamos acero de alta resistencia. Y pues son conectores como de pernos, ¿no? Como unos tornillotes muy grandes con placas rondanas y en algunos casos, si necesitamos que la estructura o de acuerdo al diseño estructural, pues se tienen que rellenar por dentro los entrenudos de mortero. En otros casos no se tienen que rellenar y bueno, pues así se va concibiendo la estructura. Hay unas conexiones especiales que tienen unos nombres como conexión boca de pescado, conexión pico de flauta, y básicamente el nombre responde a la forma de cómo se corta el bambú.
Okay, ya.
¿Sí?
Ah, para que quede el ensamble bien.
Exacto. Como estamos ensamblando elementos cilíndricos,
Sí.
entonces no es lo mismo, no es igual que ensamblar madera, ¿no? Porque la madera es maciza y estos cilindros son huecos. Entonces, por ejemplo, la boca de pescado, si tú ves el bambú cortado desde arriba, por ejemplo, o en forma perpendicular al bambú, se ve como una boquita de
Así,
pescado.
sí, como
Ándale.
que un bambú, el que va a atravesar, se comiera esa parte del bambú,
Ah,
¿no?
ándale, sí, se ve como la boquita de pescado. Luego, el pico de flauta, pues imagínate una flauta y el pico de la
Ah, sí,
flauta.
es cierto, así como, pues
Ajá,
sí, como
como
la
así,
boquillita.
como entonces esas son las diagonales. Cuando llegan bambúes diagonales, pues ya no llegue, si no llegue, perpendicular es boca de pescado, diagonal ya es el pico de flauta.
Ah, claro, porque tiene esa...
Y literal se ve así el piquito de la flauta, bueno, grandotote, ¿no? En este caso.
Ya, qué interesante. Oye, ya que mencionas la cuestión de los ensambles y que tienen que cortar el bambú, ¿qué herramientas utilizan para hacer estos cortes? ¿También las que se utilizan, por ejemplo, con madera o tienen que ser especiales?
Pues se utilizan sierras, así como la madera se utilizan sierras, pero para hacer estos cortes hay muchas formas de hacerlo, ¿no? O sea, hay gente que usa caladoras o hay gente que lo hace a mano. Por ejemplo, originalmente, tradicionalmente, pues se hacía a mano, así con formón y martillo.
Sí.
Pero nosotros usamos sacabocados, que son como unas sierras circulares chiquitas que se adaptan al taladro y hacen como estas.
Ah, ya. Sí, que tienen unos dientitos.
Eso, que son.
Exacto, sí, se queda el círculo.
Te van a poner la chapa de una puerta para sacar como el boquete circular.
Sí, es eso. Cierto.
Pero y de esas hay de varios tamaños. Entonces, dependiendo del tamaño de la pieza, pues usamos el tamaño del sacabocados.
Por un momento pensé que, digo, no sería sostenible al mediano o largo plazo, ¿no? Que llegarían a hacer alguno de estos cortes de manera manual. Pero pues no, ¿verdad? Porque tomaría demasiado tiempo, quiero suponer.
Sí. O sea, sí... Lo hacemos, por ejemplo, cuando tenemos un taller, pues enseñamos la forma manual, ¿no? Porque es como la básica. Si tú te vas a construir por allá en un lugar como recóndito donde no tienes luz y pues hay que hacerlo manual, pues ya tienes la técnica, ¿no?
Okay.
O sea, que los constructores con los que trabajamos, ellos y los carpinteros, ellos saben cómo hacerlo manualmente. Pero también saben cómo hacerlo con las herramientas, si es que las tenemos a la mano. Entonces hay que saberlo de todas las formas.
Exacto, si te piden un proyecto en un lugar donde no hay acceso a luz eléctrica o muy poquita, pues se tiene que hacer como se hacía antes, ¿no? Como hace 200 años que mencionabas ahí, que se construyó. Entonces, pues sí, se pueden hacer prácticamente... pues casas entre comillas, normales, de dos, hay algunas de tres pisos, completamente de bambú y obviamente, resisten, en el interior resisten lo que habitualmente se le coloca a una casa convencional o tiene cierto límite de peso.
Pues se diseña para lo que sea necesario.
Ah,
okay. O sea, si es un salón de baile y van a estar ahí 200 personas echando paso, pues entonces se diseña para eso. Si es un lugar donde tiene que haber mucho mobiliario al interior, entonces se diseña para eso. O sea, como que se puede hacer lo que queramos. Todo va a depender mucho de la necesidad de la edificación.
Okay.
Pero... O sea, se diseña particularmente para las necesidades. O sea, sí se puede.
Mencionaste este salón de baile. ¿Sí han hecho salones de baile o por qué lo pusiste como ejemplo?
No, pues fue lo primero que se me ocurrió.
¿Qué? Pero digo, en teoría sí se pudiera hacer.
Justo como para la... Sí, no, todavía no hemos hecho... Pero sí hemos hecho salones de yoga donde... No hemos tenido ningún problema.
Que justamente esa era la otra parte. Ya mencionaste, pues bueno, el material que utilizan, la especie y una breve pincelada de cómo se ve una construcción con bambú.
Uh-huh.
Aquí en México, ¿dónde podemos apreciar este tipo de construcciones que ustedes hayan hecho o que tú sepas de otros proyectos?
En varios estados. Hemos construido en Guerrero, en Acapulco, en Morelos, en la Ciudad de México, en Tlaxcala, pero digamos que son proyectos muy como pequeños, ¿no? Que están por ahí. Sí, exacto. Entonces, Hay un proyecto que es un proyecto así como el más emblemático, que es el AmateCamp, que se lo pueden buscar también por internet, y es un hotel para hacer retiros, justamente, enfocado a hacer retiros. Y pues este lugar pueden ir a hacer un retiro. Justo el fin de semana tuvimos un taller ahí, un taller de bioconstrucción, y también lo pueden visitar cuando quieran. Eso está en Tepoztlán, en Morelos. Y también hay otro lugar en la Ciudad de México donde hemos construido, ha sido como un espacio que donde nos han permitido hacer una experimentación de varios sistemas constructivos, que es el Huerto Roma Verde. ¿Sí?
No he tenido la oportunidad de ir, pero sí lo ubico y ahí tienen algo.
Sí, ahí construimos las oficinas, el salón de eventos, que es un domo de bambú de 13 metros de diámetro. Las oficinas es una casita que tiene dos niveles, está hecha con nuestro sistema constructivo prefabricado, que es el sistema Viva. El salón de eventos es un domo de bambú y tierra, muy bonito. Y tenemos también la tienda es una palapa, como una estructura tipo palapa, como de ligera, construida con sistema tradicional. Entonces, ahí también pueden, ese lugar está abierto al público y pueden ir a visitarlo cuando quieran.
De hecho, hay personas que nos escuchan en la Ciudad de México, entonces la próxima vez, bueno, no sé, como no digo allá, no sé si esté abierto, pero pues si ya está y van a estos lugares que mencionó Luisa, pues bueno, ya saben quiénes fueron los detrás de este proyecto y, sí. Y qué padre, espero algún día conocer ese lugar que la verdad me da muchísimas ganas.
Complementando la pregunta, pues ahí, ahorita hay varios grupos que están construyendo muchísimo, hay un grupo muy fuerte que construye en la Riviera Maya. En Tulum hay varias estructuras de bambú, en Cancún han hecho otras, también en la costa nayarita se está construyendo con bambú, o sea, ahí se está difundiendo bastante la construcción con bambú y está increíble. Hay unos chicos que hicieron un hotel también en San Luis Potosí, hay como varias personas ya trabajando con bambú, sí, eso es. Eso está súper bien porque mientras, o sea, ahorita la gente está como, mientras más se difunda la construcción con bambú, pues va a ser mucho mejor para todos quienes nos dedicamos a eso, pues porque, bueno, y sobre todo si los que lo están haciendo bien. Es muy importante que quien lo haga bien para que el material no se desprestigie, pues, porque realmente es un material maravilloso que se puede ocupar para muchísimas cosas en muchos ámbitos, se puede construir muchas cosas con esto y si se hace bien, pues puede durar todos los años que tú quieras.
Además de este tiempo de bueno, la vida útil de este producto que dices que es bastante larga, no sé, me supongo que ha de ser incluso un poco más económico o el proyecto se termina en menos tiempo, pero quería corroborar eso contigo.
Pues eso es uno de los mitos.
¿Ah, sí?
Que mira, lo que pasa con este tipo de construcciones, que con bambú y tierra y así, es que la gente piensa que son más baratas y eso es lo que queremos, ¿no? Que sea más barata. Eso es muy importante para nosotros. Pero puede ser que sea más barata porque consigues el producto o el producto local, ¿no? Es un producto local y no necesitas transportarlo mucho y construyes con él. Pero lo que sucede es que usamos mano de obra especializada.
Ah, ok.
¿Qué pasa con la mano de obra especializada? Pues que es más cara porque no todo el mundo conoce la técnica de construcción, ¿sí?
Yeah.
Entonces no es como que vas, ahorita vas a cualquier pueblo y cualquier persona o albañil sabe cómo hacerte un muro de bloc de ladrillos perfectamente y lo puede construir y No hay ningún problema, pero no vas a encontrar un carpintero de bambú así por cualquier lugar, ¿sí? Eso sí, eso en algún momento de la historia de la humanidad, claro que sí. O sea, era algo que podían hacer todos y, o sea, más bien pues que hacían todos, ¿no? Normalmente. Así como ahorita es normal que todos puedan construir un muro de ladrillo de bloque. Entonces, ahorita no es más barato, pero no es más caro, ¿sí? Cuesta lo mismo, o sea, cuesta lo mismo que construir una casa de material convencional.
Y en cuestión de tiempos.
En cuestión de tiempos, depende de la complejidad del proyecto. O sea, hemos tenido unos proyectos que hemos construido rapidísimo porque los estamos pensando en que sean prefabricados, en que sean fáciles de construir, de transportar, porque, por ejemplo, hemos hecho cosas que son desmontables, ¿sí? Proyectos efímeros que van. Hicimos un proyecto hace 3 años para un campamento en Burning Man. Y pues el reto era que se pudieran montar en 4 días y desmontar en 3 días, así, súper, tenía que ser súper rápido. Entonces, digamos que la preproducción nos tomó como un mes larguito, más o menos, pero las estructuras se montaron y se desmontaron en el tiempo que lo estábamos previendo. Luego hay otras estructuras que son más complejas, que requieren curvas, que requieren como unas conexiones más complejas y esas pueden durar un poquito más. Entonces, depende muchísimo de la estructura. Quizás con el sistema que desarrollamos, que es el sistema prefabricado, lo que queremos es bajar
El tiempo.
el tiempo de construcción. Entonces, ahí podríamos ahorrarnos, obviamente, menos tiempo, pues menos dinero, ¿no?
Claro. Que justamente ese era otro de los puntos que quería tocar, que nos platicaras un poquito más de este sistema que proponen de el sistema Viva.
El sistema Viva, sí, mira, el sistema Viva es un sistema que se compone de dos subsistemas. Es una sigla, pues. Entonces, B es biopanel y BA es bambulosa, que es como con B de bueno, las dos, ¿no? Biopanel y bambulosa. Entonces, el biopanel es un sistema prefabricado de muros estructurales que, bueno, a base de bambú y madera, están inspirados en el sistema vernáculo del bajareque, ¿sí? Entonces, esto es sería como un bajareque prefabricado. No sé si tengas en la cabeza estas casas que se construyen en Estados Unidos, que son como puras, son de madera y son como el esqueleto de madera. ¿Sí? Entonces es lo mismo, pero bambú. Lo estamos haciendo de bambú y luego a este esqueleto le ponemos las pieles que queramos. Entonces le podemos poner piel de madera o de tierra o de cemento también. ¿Sí? Y el sistema bambulosa es un sistema de viguetas preesforzadas. Eso quiere decir que las viguetas se componen de un bambú que tiene un tensor de metal en la parte de abajo y ese tensor le da como un preesfuerzo al culmo, o sea, lo vuelve como
Como curvito.
curvito, curvito en la parte, sí, le da una curva inversa y ese funciona muy bien cuando colamos losas, cuando tenemos como losas macizas y también cubiertas pesadas, como techos verdes o teja de barro o cosas así como que necesitamos que resistan mucho peso. ¿Por qué es más eficiente? Pues porque cada una de estas viguetas.
Mencionas viguetas, ¿son como vigas o qué son las viguetas?
Viguetas son vigas chiquitas. Sí, son como viguitas, pues. Estas viguetas funcionan para, bueno, es como muy, yo no sé si tú tengas mucha idea de un sistema que existe que se llama vigueta y bovedilla, que es como un sistema muy usado en la construcción, no tienes idea, pero básicamente son como viguetitas de concreto que tienen como unas boveditas así entre ellas y
Unos
luego
arcos.
cuelan como unos arquitos chiquitos, algo así. Pues esto es, o sea, la vigueta de bambú funcionaría como la vigueta de concreto y luego ya lo que se le pone arriba puede ser madera o esterilla o lo que sea, ¿no? Pero bueno, el caso es que las viguetas, una de estas viguetas puede resistir como 5 veces un bambú, ¿sí? Entonces, es 5 veces más eficiente que si pusiéramos el bambú solito.
Ajá, por este como perfil de metal que mencionas.
Exacto, este perfilito de metal es lo que hace que sea que se vuelva más resistente ese culmo.
Claro.
Con este sistema hemos colado losas de 120 metros cuadrados, de 90 metros cuadrados. Entonces,
Órale, sí, bueno.
es muy eficiente porque estamos usando 5 veces menos del bambú que necesitaríamos si no fuera bambú losa, pues sistema bambú losa. Si quieren conocer un poquito más así como de estos sistemas, en nuestra página tenemos información. O sea, ahí justo está en proyectos, tenemos Sistema Viva y en el Sistema Viva pues está todo lo que hemos hecho con este sistema.
Justamente iba a pasar ya a esta parte que es la final de que nos dieras tu contacto, pero antes de eso, me gustaría también, por último ya preguntarte. Que si, bueno, a ti porque tú estás aquí, pero no sé si a todos los cofundadores de Bambuterra, que si, ¿qué les hubiera gustado saber antes de empezar en el mundo de la bioconstrucción con bambú?
Buena pregunta, ¿no? Nunca me lo había no lo había pensado. Pues puede ser más bien que como la respuesta de la competencia. O sea, digamos que está bien que tengamos competencia ahorita, pero yo no pensé que fuera a ser así como tan fuerte hasta este momento, ¿no? Entonces, digamos que somos pioneros en el tema aquí en México, en la construcción con bambú en México, pero lo que nos ha pasado también es que de pronto hay una competencia que llegó más fuerte por contactos o por otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces, ser pioneros y no ser los más fuertes es algo que quizás me hubiera gustado saber para tener como otro tipo de estrategia o algo así, porque sí es muy importante para nosotros pues seguir siendo como un punto de referencia, ¿sí? Yo creo que lo somos, pero bueno, quisiéramos como pues estar un poquito más adelante, más adelantados, ¿no?
Que yo estoy segura que quienes nos están escuchando, pues bueno, va a servir también para que conozcan su proyecto y si alguien en mente está por construir lo que sea, pues ya vio el alcance que tiene, no es solamente como de una palapa y ya, sino se pueden hacer casas perfectamente o 100% habitables y muchísimas más cosas. Estoy segura que les va a interesar y más a los arquitectos que nos escuchan, que obviamente van a hacer más clic con lo que nos acabas de decir, ¿no? Aunque siento que sí pudiste explicar como en palabras muy comunes para los que no estamos tan insertos en el tema de la construcción o de arquitectura. Y ya por último, Luisa, ¿cómo los podemos encontrar en las redes, sus páginas web, redes sociales, etcétera?
Bueno, pues mira, nos pueden encontrar. Nuestra página web es bambuterra.com.mx, www.bambuterra.com.mx, Bambuterra va todo pegadito. Estamos en Instagram como Bambuterra, en Facebook igual, en Twitter. También tenemos un canal de YouTube. Ahí pueden encontrarnos igual como Bambuterra. Y también aprovecho para invitarlos, hacerles una invitación a un programa que estamos transmitiendo todos los martes y viernes, 6:30 p.m. en vivo, en Facebook Live y en YouTube Live. Y justamente estamos en la primera temporada y estamos hablando de bambú. Bambú en toda su expresión, ¿no? Estamos invitando amigos expertos que nos hablen de la taxonomía, de las plantaciones, de la construcción, de la arquitectura. Son muchos, muchos especialistas que nos están hablando de temas diversos, todos referentes al bambú. Y nos vamos a ir así tocando otros temas de materiales, ¿no? En septiembre estaremos tocando la madera y más adelante la tierra. Y bueno, pues los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que les llegue la invitación.
¡Ay, qué padre, Luisa! Mira, ahí está pues la invitación también para que lo sigan en redes sociales y vean este programa que están haciendo todas las semanas. Y qué chido que estén haciendo esto para que más personas que pues no sabíamos nada del tema nos vayamos involucrando un poquito más y conocer esta alternativa y explorarla y eventualmente poder aplicarla. Agradecerte, Luisa, por el tiempo y pues felicidades por su proyecto. Espero luego ir a Matecamp o a Roma Verde para ver su proyecto. Agradecerte nuevamente por tu tiempo, me gustó mucho.
Muchas gracias a ti por la invitación a tu programa. Muchas gracias, Valeria. Y pues muchas gracias a todos los que lo van a escuchar. Ojalá se puedan enterar ahí un poquito de qué es lo que se está haciendo con esta planta tan maravillosa. Muchas gracias.
De nada. Y exacto, y tú que me escuchas, pasa la voz y comparte este episodio para que más personas se enteren de la construcción o la bioconstrucción con bambú. Y nos vemos el próximo jueves. Muchísimas gracias.